Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les hable Gabri Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor, ha sido productor, viene de una familia de actores, actrices, cantantes, animadores, pero él hizo su camino por sí solo. Yo sigo su carrera de hace mucho tiempo, me gustó mucho lo que hace. Hoy en día es bien conocido porque está en la obra In the Heights. Estuvo en el elenco original y ahora está en el elenco de la obra que se está haciendo aquí en Puerto Rico, que se va a estar haciendo en el Coliseo de Puerto Rico, conocido como el Choliseo. Y están haciendo la obra todos puertorriqueños, para público puertorriqueño, director, todo el mundo es de aquí. Y de verdad que fue una experiencia bien chévere hablar con él. Es una maravilla cuando tú te sientas con gente talentosa y tenemos muchas vertientes por las que nos podemos ir, pero tratamos de ir bastante concentrado en su carrera. Hablamos de cosas que son increíbles de hoy en día, de que crean una carrera bien grande y de momento son reconocidos porque son voces en un videojuego. Fue una muy bonita conversación con un súper talento. Espero que les guste la conversación y se la disfruten. Es importante que sepan que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, se puede ver por aquí por YouTube y también se puede escuchar por audio en podcast. Dale like, dale share, comparte este contenido para que otras personas puedan aprender de grandes talentos que se sientan aquí a dialogar conmigo. Vamos a darle las gracias a la gente de OFX, que sabes que son la gente que siempre ha apoyado Hablando 24 Frames. Nunca me dicen que no y soy sumamente agradecido. Busquen su website ofxoffice.com y ahí pueden ver todos los muebles que tienen para oficina. También le damos las gracias a la gente de Barraca Coffee que nos suple el café aquí en el estudio. También siempre han dicho que sí, nunca nos dicen un no y somos muy agradecidos por eso. Seguimos en Liberty, estamos en Liberty semana tras semana para que puedas ver este contenido. Y ya sabes, comparte esto, si te gusta, dale like y comenta. Es bien importante en los podcasts que comentes porque eso ayuda al algoritmo del episodio. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Tony Chirolde. ¿Cómo tú estás, Tony?
Bien, gracias. Qué bueno estar aquí. Saludos a los podcast oyentes. A los podcast,
¿verdad? Esa palabra siempre es como extraña. ¿Verdad? A la gente que escucha esto en podcast y nos ve en video, súper agradecido siempre por el apoyo. Yo te escribí hace tanto tiempo, Tony, antes de pandemias y toda la cuestión, ¿verdad? Que quería tenerte aquí porque yo he seguido tu carrera a través de los años. Siempre me ha gustado lo que tú has hecho. Y tienes una carrera bien buena en Estados Unidos, en Broadway. Has hecho un montón de cosas por allá y vamos a estar hablando de eso.
Perfecto.
Pero yo le hago esta pregunta a todos mis invitados. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues fíjate, es curioso porque mucha gente pensaría que porque crecí en un lugar donde
tu papá,
estaban
tu mamá,
envueltos
tu
en
tía,
entretenimiento. O sea, sí,
todo el mundo.
Mi prima.
Todo
que,
el mundo.
Que, sí, que iba a ser como que la entrada era fácil. No, fíjate, yo no quería incursionar en teatro. No me interesaba. Yo lo que quería era trabajar detrás, en producción.
Okay.
Entonces, detrás de las cámaras, en producción de cine, mi influencia, como habrás visto cuando llegué, todo lo que era Star Wars.
Ajá, ajá.
Pero en realidad, al ir a la universidad y no encontrarme con no estar en una universidad donde había mucho cine,
uh-huh,
producción, ¿verdad?
Claro,
había de televisión,
claro,
teatro, eso. Vi una producción de teatro que en realidad era un teatro leído que le llaman Reader's Theater, que eventualmente se convirtió aquí, lo hice con Teatrura,
uh-huh,
que facilitaba, tú podías escribir un guión de cine y lo presentabas como una lectura y tenía varios elementos y tú sabes, de repente como que cualquier idea se podía transferir al teatro. Y fíjate cómo da vueltas la vida, que ahora durante esta pandemia mucho de teatro se ha hecho por Zoom.
Correcto.
Pero bueno, cuando yo vi eso, ahí fue que me enamoré, porque dije, puedo escribir, puedo actuar, dirigir y hacer e inventar, porque en aquella época uno se comía los nenes crudos.
¿Desde cuándo tú entiendes que esto te está llamando la atención? ¿Desde qué edad?
Bueno, a mí, yo creo que desde de estar, tú sabes, envuelto caminando por los estudios de televisión aquí en Puerto Rico y las estaciones de radio, etcétera.
Te enamoraste de la atmósfera.
Es que era, tú sabes, la velocidad con que se hacía todo y todo era en vivo.
Eso es así.
Al menos, lo que, o sea, yo viví televisión en vivo, que aquello era mágico, era de no creer. Y no solamente por quienes estaban frente a las cámaras. Es que hay todo un equipo que siempre se olvida, que hay todo un equipo de gente, entre camarógrafos, técnicos de luz, de sonido, que son los héroes no mencionados y logran que este asunto de una hora, media hora, pum, ocurra. Y viva.
Antes de continuar con tu historia, quiero recalcar que estás aquí en Puerto Rico porque estás haciendo In the Heights.
Sí.
Va a estar pronto en cartelera. Háblame un chispito de eso y después brincamos entonces a tu historia, ¿verdad? Para que la gente que está empezando automáticamente coja la pauta de In the Heights.
Perfecto, sí.
Y sepa para dónde vamos.
Nosotros cariñosamente lo hemos titulado In the Heights 2.0.
Sí, exacto. Porque tuvo un hold, pero
sí,
de nieve.
Sí, el año pasado, en el 2020, estábamos ensayando, ya habíamos montado mitad de la obra. Uh-huh. Y terminando ese proceso, viene el lockdown. Paramos y se pospuso varias veces. Uh-huh. Se intenta regresar, ¿verdad? Uh-huh. Lo más pronto posible, claro, pero con los protocolos debidos. Y en el proceso de este lockdown, se transfiere la producción al Choliseo, que es algo totalmente nuevo e inusitado, ¿verdad? Uh-huh, que ocurra, que
originalmente estaba en Bellas Artes.
Y el que se transforme ahora este Choliseo, como le llaman, en un teatro, con sus respectivas, vamos a decir, bubbles o burbujas de que el público tenga su distanciamiento. Uh-huh. Y que nosotros también estemos
cubierto.
Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Es una producción que es un bombón, tú sabes, porque ahí estamos Denis Quiñones, Héctor Rivera, Ana Isabel, Didi Romero, Michelle Brava, Aidita Encarnación. Es un elenco todo puertorriqueño. Uh-huh. Y de gente, Sara Jarque, gente que son súper diestros en esto del teatro musical, y la oportunidad de hacerlo en suelo boricua, con un elenco boricua. Y, como te digo, es un musical que la última vez que se vio en escena, a menos que haya producciones que se han hecho, no lo voy a negar,
claro,
fue cuando vino la gira nacional de In the Heights, que estábamos todavía en Broadway. Uh-huh. Y vino la gira nacional y vino Lin-Manuel a presentarse aquí.
Presentarlo, correcto.
Que entonces ahora también con el elemento de la película, todo se va combinando y como que burbujeante, se vuelve
claro.
El volcán a punto de erupción, porque he dicho un disparate, ¿verdad?
Tranquilo, erupción. Yo llego como 300 y aquí yo fluyo.
No erupción, ok, dale. Pues, o sea, que todo está como que bubbling up para este evento.
¿Y se va a estar dando?
Del 16 al 26 de septiembre. De hecho, se abrió una función el 17.
Ok.
Recién se anunció y estamos, sí, del 16 al 26 de septiembre. ¿Boletos se puede decir?
Sí, aquí. Por eso cogí este break para, vamos a vender esto.
Sí, y ahí estamos ya en lo que vamos. Ya hemos repasado el acto, el primer acto. Estamos ya con el segundo acto. El director Marco Santana, vale aclarar, también fue del elenco original en Broadway.
Okay.
Y yo he trabajado con Marcos en dos producciones previas, nice, pero bien distintas. Eso es lo fabuloso, que, o sea, en cada una es una experiencia totalmente distinta, un montaje distinto, el coreografía de esta producción. La última vez que lo hicimos fue a la Redonda, en un teatro en Sacramento, California. Y era un teatro como un circo. Le llaman Broadway Sacramento Music Circus. Y era a la Redonda, 2,000 butacas. ¿Cómo tú haces un In the Heights a la Redonda? Es una locura, pero se logró. ¿Y en cuánto tiempo? En 3 semanas. 2 de ensayo y una
porque
de
eso cambia totalmente la estructura de la obra.
La perspectiva, porque acuérdate que In the Heights se desarrolla en Washington Heights, el vecindario, con la bodega, el stand de taxi limusina, el beauty parlor, todos los negocios que se reconocen a primera vista. Y son fachadas de edificio. Y ahora, ¿cómo tú recreas eso en ese otro espacio?
Tiene que haber estado genial. Y para ti que la has hecho en varios lugares, tiene que haber sido una experiencia espectacular.
Fue un trip, tú sabes. Y dos de esas producciones, ya yo trabajé con Didi Romero haciendo de mi hija.
Ajá.
Y esto es, tú sabes, desde la primera vez yo dije, esto es un star-making role, tú sabes. Quien tenga la más mínima duda va a llevarse una impresión de esta muchacha que es maravillosa.
Tú sabes que ahora que tocas el tema de Didi, lo interesante de que uno puede saber la trayectoria de ustedes, los actores que se van a Estados Unidos, que si no es por el internet, no nos enteramos, ¿no? Porque ustedes hacen off-Broadway y al menos que tú vayas allá y veas la obra, pues no saben qué están haciendo. Didi cuando se fue también para allá. Que en cierta manera, a los que nos gusta esto, nos da la oportunidad de saber por lo menos qué pasa con la carrera de ustedes. A mí me llama mucho la atención, yo lo sigo a todos, porque... Pero vamos, no es que uno pueda ir todo el tiempo a ir a ver las cosas, pero claro, por lo menos dice, mira, están trabajando, están haciendo cosas, sí, y uno celebra los logros de gente que uno sabe que son sumamente talentosas y que están dando el 300%.
Sí, ha llegado una tropa de muchachos. Yo lo digo muchachos, porque yo tengo 59 años, no lo puedo negar, y yo veo estos muchachos
ahí
que
llegan.
Ahí está
Juanpi también, ¿verdad?
Sí, Juanpi Díaz, sí. No, ya mismo me voy acordando del resto, porque eso...
Sí, porque es un elencazo, heavy.
Y el chiste es que como yo... Conozco a Juanpi de que era bebé, sí, tú sabes, con Sarajar que trabajé y la he dirigido, Didi ya se sabe, entonces, y los demás pues por leer los periódicos y enterarme y haber visto espectáculos.
Claro.
Y es graciosísimo porque yo tengo este chiste que no todo el mundo lo entiende, que cuando dicen, no, que ahora, acuérdense que Juanpi va a entrar con el carro de la piragua por allá, pausa, y digo yo, ¿cuál es Juanpi?
Porque ahora es Juanpi, porque no era Juanpi.
Pero es como si yo hago como si no los conociera ninguno. Y lo he hecho con todos los elencos y a veces se quedan así y otras veces ya lo cogen de chiste.
Ya lo
cogen
como que...
Sí, entonces después preguntan, ¿y cuál es Tony? ¿Cuál es el que hace de Kevin?
Ah, te lo devuelven.
Muchachos, sí.
Ok, Tony, yo quiero saber cuál fue la decisión de irte a estudiar a Estados Unidos.
Bueno, yo, a estudiar.
Ajá. Jale para acá.
Sí, unas cuantas décadas. Cuando el mundo era en blanco y negro. Fíjate, desde chiquito yo siempre tenía como en mente, no sé por qué, embarcarme.
Sí.
Ya sea
estaba
por
estaba como que bien claro en tu vida.
Siempre. Y papi, mi papá siempre quiso que nosotros tres estudiáramos, que tuviéramos esa carrera, ese diploma, aunque acabáramos haciendo cualquier otra cosa.
Sí.
Y yo creo que muchos padres, y de hecho el padre que yo interpreto en la obra tiene mucho que ver con eso, porque él no tiene esa educación, él no tiene esa experiencia, y él quiere que su hija, que su princesa, tú sabes, pum, encamine, y sí, que vaya allá y haga lo que él no pudo y lo que mucha gente no pudo. Y entonces se sacrificaron para que la nueva generación se manifestara. A mí siempre me encantó la idea por tener una experiencia por mí solo. Y se dio. Me fui a Estados Unidos. Bueno, yo estuve viajando.
A Pensilvania, ¿no?
Sí, yo estuve viajando mucho entre el 75 y el 85 porque pues, mis padres se divorciaron. Mami vivía en Miami.
Entonces para poder estar compartiendo.
Sí, entonces compartía. Entonces yo digo, el headquarters era en una o la otra ciudad.
Ok, ok.
Y también según yo me portara. Porque,
sí, pues, exacto. Obviamente donde te convenga estar en aquel momento.
Sí, te vas con tu padre. Te vas con tu madre.
exacto.
De repente.
Media Arts como tal, ¿es el equivalente a lo que le llamaban en un momento aquí en Sagrado telecomunicaciones?
Sí, mira, Media Arts, el major, ¿verdad? Ajá. Dios mío, estoy con el Spanglish, pero para adelante.
No, tranquilo.
El major le llaman un special.
Mira cómo se llama esto, hablando 24 frames.
Ah, pero ¿verdad? ¿No era Frames?
No era Frames.
Ah, cara. Pues,
te lo acabo de descubrir aquí. Entonces.
Pues tú sabes, un colegio, o sea, una universidad de artes liberales, que tú sabes, combina de cada una de las ramas, que sí, ciencias sociales, ciencias naturales y humanidades. Y entonces el Media Arts fue un major que yo creé. Uno podía crear su propio major a través, o sea, ya que yo estaba interesado en periodismo y en cine, televisión, teatro, yo tomaba cursos, ya sea del periodismo en el departamento de inglés y literatura.
Interesante.
Producción de televisión en el departamento de comunicación.
¿Y eso siempre se ha podido hacer?
El chiste es que ahora le llaman a ese major en esa universidad, en Allegheny College, le llaman Communication Arts, que es básico, ¿verdad?
Exacto. Pero cuando tú estabas, eso no existía.
No existía como tal. Había un departamento de comunicaciones, había un departamento de teatro, fotografía era en el departamento de, o sea, en el major de arte, para los estudios de arte. Y yo fui combinando todo esto con la idea de aglutinar, tú sabes, destrezas en varios campos, cosa de salir y ver entonces qué iba a pasar, ¿verdad?
Me vuela la cabeza porque pienso que eso debería ser el futuro de las universidades,
bueno,
en la cual tú dice, ok, yo quiero coger de esto y de esto, y yo me voy a especializar en esto.
Claro.
En cierta manera es como un rompecabezas de, y para los tiempos de hoy en día, es mucho más interesante decir que, ah, voy a estudiar leyes, voy a estudiar esto, voy a estudiar algo que está establecido de una manera.
Sí.
O sea, y wow, ya tú lo habías descubierto.
Tú sabes, fue una cuestión práctica. Y el chiste es que uno de los profesores, después de yo graduarme, decía, lo llamamos el Tony Chirol des Memorial Major. Porque fue una cuestión práctica. Y de hecho, yo he trabajado o he utilizado todas y cada una de esas ramas, tú sabes, en esta aventura de carrera.
Tú decidiste hacer este merge de diferentes cosas para... Porque tú entendías que eso es lo que tú necesitabas para tu educación o como herramientas por un futuro.
Claro, sí. Y todas las he utilizado en este asunto, en la carrera, fíjate. Yo he tenido que hacer de fotógrafo para alguna producción, he producido, he dirigido, fui periodista por como 6 años. Mira, gracias a Dios, tú sabes, está pensando también que muchos de estos programas o conservatorios de teatro o arte dramático, no, fíjate, no tienen... cursos relacionados al business. Se le llama show business y cuando tú entras...
Es de lo menos que se habla.
De lo menos que se habla y, y el producto eres tú. O sea, tú eres el producto y tú te tienes que saber vender.
Y en cierta manera, cuando al no hablarlo, es como un poco de tabú porque cuando tú entras a la industria, te golpea tan duro que te asusta, ¿sabes? Como que, ok, esto es así. ¿Sabes? Sí. De momento tú... Ahora todo el mundo puede entender lo que dijiste de que uno es un producto. Antes la gente no lo entendía así. Esto, me gusta el arte, yo quiero actuar.
Sí.
Pero no entendían que si automáticamente tú eres este champú que hay que vender.
Sí, y hay contratos, hay sueldos, cosas que negociar, conocer gente de la industria. O sea, hay muchos elementos. No solamente el talento, sino es suerte, es contacto, es... Tú tener una tarjeta de presentación que en el caso de un actor en Estados Unidos al menos es una foto con un resumen y no una fotito Polaroid tomada así en una cabinita. O sea, tú te presentas una foto que representa tu realidad. O sea, yo no puedo pretender hacer de un personaje que tenga 18 años como el que tiene 18 años puede hacer un personaje de 59.
Muy de acuerdo.
A menos que sea un experimento.
Claro, muy de acuerdo.
Y entonces, pues, o sea, sí, es una foto bonita, ¿verdad? En un día de fiesta que te tomaste afuera o en un estudio... Pero tampoco puedes retocarla que parezca que tienes 15.
Claro, claro, claro. Hay que dar una realidad porque ellos están buscando que eso es otra cosa que la gente no entiende. Ah, no me cogieron el casting. Ay, ¿por qué? No es que son bien específicos. O sea, si aquí hay algo, una industria que es bien específica, que si quiere un negro es un negro, si quiere una persona de China es China, un puertorriqueño es puertorriqueño, este tipo de cosas, ¿qué pasa? Que hay unos estereotipos que...
También.
Que se los tienen que... Ok, eres latino, tienes que ser de esta manera. No te puedo ver rubio de ojos azules, porque no eres, para mí no eres latino.
Y poquito a poco se ha ido educando.
Y qué bueno.
Pero definitivamente, tú sabes, a mí... O sea, tú no me vas a ver a mí como un narco... Tú sabes, primero porque no quiero hacerlo y segundo porque no doy ese tipo. O sea, yo te voy a hacer el médico, yo te voy a hacer un abogado, yo te voy a hacer el científico nerd del laboratorio de qué sé yo.
Claro, claro.
Y mira, entonces yo asumo eso porque tengo que aceptarlo. Y entonces digo,
sí, es hacer las paces.
Sí, contigo mismo y con la industria. Y tú te facilitas obtener trabajo, más oportunidades, le haces el trabajo fácil a la gente de casting y a tu agente. Y bueno, pues entonces, o sea, mira, esto, el bigote es pandémico, y la pipa también, pero bueno, vamos con el bigote. Yo hace años que no me había dejado el bigote y por chaval, me lo dejé ahora durante la pandemia. Todos los padres, abuelos, y te estoy hablando de que es la oportunidad de ir al casting y tener el callback, que eso te va acercando más
al
papel. Pero son tantas las variables. Se le dice así, variable. O sea, puede ser que dicen, caramba, Tony da el papel, olvídate, es el que queremos. Y se ve que es un tipo alegre y está así, y da vivaracho en la mesa de comer con la familia. Caramba, pero la esposa es más alta que él. No podemos usarlo. O viceversa. Todo, mira, y entonces empiezan a encontrar, como pueden escoger entre tanta gente.
Claro, claro.
Empiezan a encontrar cosas que son positivas y las vuelven en cosas negativas. Que es muy alegre, se sonríe demasiado. Sí. Yo he tenido audiciones para teatro musical que me he enterado que han dicho canta mucho, caramba, pero si es teatro musical.
Exacto, eso, no se supone que cante.
¿Cuál parte de musical theater no cuadra aquí? Hasta eso. Y sí, entonces sí, es sí. Como que, ok, entonces tú llega un momento que si tú intentas cambiar todo lo que eres, olvídate, te vuelves un 8 porque... Totalmente. Tú sabes, siempre te van a decir, no, que no uses espejuelos. Ah, bueno, pues págame la cirugía de los... Uh-huh. O sea, yo puedo usar lentes de contacto.
Claro.
No, que sí, aclárate los dientes. Mira, los dientes míos nacieron así, tú sabes, o arréglate los dientes. Hay cosas que uno sí puede cambiar. Pero imagínate que para cada una de esas personas tú vas a cambiar.
No, es imposible. Te conviertes imposible.
Un conejillo de India.
Es imposible, tú sabes, y nunca vas a ser feliz a todo el mundo, no. Tú sabes. Yo creo que es importante tú bregar contigo, tú entender cuáles son tus limitaciones. No sobrepasar tus expectativas, no es que no sueñes, claro. Es que saber hasta dónde tú entiendes que tú llegas y dónde dominas.
Y ser realista, y cuando tú te presentas ante un público, uh-huh. Tú dices, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo escogí hacer. Correcto. Con este personaje, cómo se me dirigió, take it or leave it, tú sabes, Y de igual manera en el cuarto de audición, ¿sabes? Yo entras y tú dices, esto te estoy dando lo que, ¿sabes? Lo que yo traigo a la mesa, ¿sabes? Y a veces, fíjate, he aprendido esto con el tiempo, que en cine eres tú.
Claro.
Y está el texto. Uh-huh. Pero tú no puedes inventar como demasiado y, no, que yo voy a hacerlo así, ¿sabes? No. Tú tienes que hablar con como hablas tú, uh-huh. Es que crecimos jugando con los muñecos y
yo las creo que de acción. Si uno lo puede ver de esta manera, es una vertiente de tu ser.
Sí, tú tienes.
O sea, lo que tú estás allí haciendo es una vertiente de lo que podría ser tu ser con esta característica.
En estas circunstancias.
Yo creo que eso es bien importante que los actores cuando lo entienden, yo creo que son mejores actores.
¿Sabes? Te libera.
Exacto.
Porque entonces no tienes que recurrir a gestos o uh-huh. tirar las manos. O sea, así como quiera. También, tú sabes, el cantar en lo del teatro musical sí se canta bien, pero no hay que cantarlo bonito. Esto no es un concierto.
Es más de emoción que de...
Emoción, porque uh-huh. es una continuación de la escena y del diálogo.
Correcto.
Es que lleva a un nivel emocional que entonces tú cantas y la gente dice, ay, ¿pero por qué? Yo digo, pero si tú ves un intérprete en un concierto... Si no viviera algo de esa canción romántica o de rap o lo que sea, no, qué cara. Para eso lo pones el disco.
Claro.
Y es en vivo.
De cantar, canta cualquiera, pero cantar con emoción no todo el mundo lo puede lograr.
Muchacho, no, mira, ahí estaba en Broadway un muchacho que hizo Dear Evan Hansen. Yo no lo llegué a ver, pero dicen que el tipo sabía técnicamente, porque tú no puedes cantar y llorar a la vez.
Ajá.
Porque el mecanismo funciona contra él mismo, ¿verdad? Y dicen que el tipo lo lograba y era una cosa que la gente decía, vamos a ver la obra.
Para ver al hombre nada más llorando y cantando.
Llorando, y decía, ¿cómo hace eso? Porque yo sé que si tú te pierdes los estribos y lloras, ya de ahí no
la
canta.
La perdiste. Tony, volvemos otra vez a tú estando en la universidad. ¿Por qué entonces regresas a Puerto Rico? ¿Sabes?
Yo primero voy a Miami, uh-huh. Donde estuve trabajando en el periódico Miami Herald. Empecé ahí.
Que le metiste al periodismo chévere.
Sí, y ahí empecé de abajito, ¿sabes? Uh-huh. No fue como, yo entré de redactor de noticias. No, porque hay que pagar las deudas. Y
estando ahí, estando ahí mismo, ¿fue que te dio la oportunidad de entrevistar en los Óscares?
No, fue acá, para el periódico El Mundo, sí, en el 89. Perdón, y uh-huh. Pero yo regreso en realidad a Puerto Rico porque papi en octubre del 92 sufrió un derrame.
Ok.
Perdón, no, papi fallece en octubre del 92. Papi en el 84 uh-huh. sufrió un derrame del cual salió bien, relativamente bien, gracias a Dios. Y él tenía su empresa y me llama para combinar, tú sabes, la generación de él con la mía.
Ok.
Y mira, papi manejaba su negocio perfectamente bien y él sabía cómo hacerlo con los ojos cerrados, dormido, como quiera. Y no se dio, lo intentamos, no se dio. Viene una oportunidad de cubrir unas vacaciones para una periodista en el periódico El Nuevo Día y por ahí entro a eso. Y entonces en el interim me dio por ir un casting tomar una clase de comerciales, casting para comerciales con Kate Garrity.
Oh, okay.
Y por ahí salió que hubo una audición y por ahí fui a la audición y se dio un comercial. Y entonces Teatro del 60, en noviembre de ese año, uh-huh. en el 85, decidí producir la obra de Normal Heart.
Un mismo corazón.
Mismo corazón, que se estaba haciendo en Nueva York en aquel momento. O sea, fue se aprobó la producción, la primera producción en español de esa obra.
Okay.
Y que escrita por Larry Kramer, trataba sobre el tema del SIDA. Y ahí participé en esa obra. Y fue por audición. O sea, no
sí,
fue,
sí, no fue pala de
no
querer.
Fue pala ni el dedo que ajá. Alguien dijo, ah, yo quiero. No, no, no. O sea, y eso a mí me alegró porque es bien fácil decir que todo se dio por los apellidos.
Claro.
Y mire, si se diera bien también, porque qué cara.
Claro.
Porque a fin de cuentas te vas a parar en el escenario y tienes que mostrar lo que hay. O ante
puedes
el
llegar a. Pues, el punto, los apellidos te pueden llevar a las tablas. Pero de ahí depende que tú sigas en las tablas o te saquen a la primera.
Sí, 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 tú sabes. Y yo me estoy bien orgulloso de eso.
Claro.
Y mi familia también, porque no había competencia, tú sabes. Al contrario, siempre había este sentido de que lo vas a hacer, chévere, hazlo bien.
Uh-huh. Bueno, y después terminas en televisión trabajando con tu tía también.
Trabajo con Wilda, trabajé en el show de Raymond Arrieta, cuando se llamaba Al Aire Libre.
Tú sabes que yo te tengo un cuento de Al Aire Libre.
Zumba.
En mis comienzos, yo estuve en Al Aire Libre. Estuve dos o tres veces participé en Al Aire Libre.
No me digas.
Estaba Judith Pizarro.
Sí.
Se me fue la casa de Monja.
Teresa Hernández. Wanda Betancourt.
Exacto. Y yo tuve.
Axel Cintrón.
Yo tuve varios sketches con ustedes ahí. En ese tiempo era que Gilda como que quería que yo hiciera cosas. Hicimos un piloto que se llamaba Roba Base.
Oh, no.
Y hasta ahí llegó mi carrera actoral. Y después me dediqué yo más a.
Y te ha ido súper bien.
Me ha ido súper bien. Nada, es que ahí es que descubrí que realmente el lado que más fascinaba era este lado.
Sí, mira, y eso es lo otro. O sea, gente de renombre. Tienen proyectos que son un desastre o que son un éxito. Y esa es la que tú te juegas uh-huh. todos los días. Case in point. Normal Heart, Un Mismo Corazón, no fue el éxito de cartelera. Ni. O sea, había una transición en el teatro en Puerto Rico en claro. aquel momento y no fue el éxito que se esperaba. Uh-huh. Ya sea por la temática, por el mismo montaje, uno nunca sabe. O claro. que la gente pues estaba ya no queriendo ir al teatro. Era un elenco mayormente nuevo. Uh-huh. O de caras no conocidas, aunque hoy por hoy sí, pero quizás solo querían ver a los artistas de las telenovelas en televisión. ¿Qué
claro,
sé yo?
Claro.
Y pues, las cosas a veces se dan. ¿O
ese
no?
Mismo proyecto del Aire Libre, en cierta manera, era un poquito más ambicioso de lo que se hacía la comedia, porque se estaba tratando sí. de que fuera un poco teatral,
uh-huh.
Tipo y... como el que dijiste ahorita, como un teatro giratorio, sí, porque sí. era como una cosa así.
El set era así. Era así. Entonces, era un experimento maravilloso, porque también jugaba como Saturday Night Live.
A mí me gustaba mucho ese proyecto, ¿sabes? Yo pienso que en su momento era muy ingenioso. Mm. Luego de eso, tú haces Que Vacilón también, ¿verdad?
También
tú
estás en Que Vacilón. Sí,
o sea, que experimentaste la televisión de aquí por un buen tiempo y sí. brincabas entre lo que era teatro y televisión.
Y televisión, comedia y dramático, porque estuve en un día, que eso fue mi clase. Eso fue una clase magistral de cómo trabajar en televisión con distintos directores, uh-huh. con libretos que a veces te daban al último momento porque alguien se tuvo que salir del proyecto por estar haciendo otro proyecto, etcétera. Y con una tropa de actores de calibre de este país. Tú sabes, Lucy Boscana, Axel Anderson, uh-huh. Ay Dios mío, Lillian Hurst. Me dirigió en uno de esos Daniel Lugo. O sea, aquello fue una clase.
Yo a veces digo que a los actores americanos debemos traerlos aquí para que se les vuela la cabeza como que se trabaja el teatro y la televisión.
¿Cómo se hace? Sí.
¿Tú sabes porque esto es totalmente diferente allá?
Una amiga que no voy a nombrar, pero fue a Nueva York y tuvo una entrevista o un meeting con gente del Brooklyn Academy of Music y cuando ella le explicó cómo se monta una ópera en Puerto Rico y cómo el ensayo general técnico y todo eso es a la vez y el tipo le dijo, pero ven acá. ¿Cómo? O sea, no le creían, juraban que estaba mintiendo. Yo decía, así mismo es.
Y estamos como 3 meses ensayando y no cobramos. Y ahí vuela la cabeza de verdad.
Eso es algo que yo no puedo creer que todavía ocurra. Sí. ¿Sabes? Y el chiste es que cuando estaba ensayando la otra vez para In the Heights 1.0, alguien de la familia estaba hablando, hablan del aspecto negocio y te pagan. Y entonces, hablando de lo de los ensayos, dice, no pagan ensayos. Dice, nunca, en Puerto Rico nunca se ha pagado ensayo. Y ahora están ocurriendo una serie de cosas, se está moviendo como para que eso ocurra, porque le dan el incentivo al actor a comprometerse claro, y no claro. estar haciendo 5 cosas a la vez, porque claro. hay que comer. Uh-huh. Y también, tú sabes, la disciplina de llegar a un ensayo y estar el número de horas. O sea, In the Heights se está ensayando como un empleo. O sea, que digo, como tener un trabajo de 8 horas, 6 horas.
Todos los días.
Todos los días, porque para que quede como tú quieres que quede. Si tú quieres que quede a la calidad del In the Heights que vino originalmente o el que viste en Nueva York, hay que hacerlo de esa manera. Y así se está haciendo los correcto. Ensayos. Y el director pidió una semana de ensayos técnicos, tú sabes, porque lo técnico es otro elemento bien complicado. Uh-huh. Sumamente complicado. Y el productor Ender Vega nos ha dicho... O sea, ha dicho que sí, se han movido muchas fichas para que esto sea como Dios manda.
¿Tú entiendes que, vamos un momentito donde hay de nuevo, tú entiendes que ahora en el Choli es donde el lugar donde más grande has estado con In the Heights?
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí,
o sea, como que sido... de momento dije, espera, yo creo que esto es lo más heavy que...
Sí, porque...
Porque los demás han sido teatros.
Sí, sí, lo más que yo en The Heights se hizo, pues, 2,000 butacas. Y aquí hubiese sido cerca de 2,000.
Claro, en Bellas Artes.
Y aquí y se era, van a acomodar.
Era la atmósfera perfecta para eso. Uh-huh. Hamilton, señalo ahí porque tengo el cuadro.
Sí,
ahí.
Sí.
Hamilton se hizo en Bellas Artes y que encajaba perfecto. Sí, sí. O sea, yo creo que Bellas Artes, el gran atractivo que tiene es que es perfecto para seguir haciendo obras de teatro.
Y ojalá se sigan así.
Yo espero también.
Porque
espero
hay mucha sed de eso. Tú lo ves en la generación, ¿sabes? Uno, en los jóvenes.
Y el peligro un poquito del Choli es porque el Choli obviamente pues mete mucha más gente.
Sí.
Pero
yo
tú
creo
no tienes...
que se está limitando el público, si no me equivoco, a la misma cantidad.
Ah, ¿de verdad?
Sí, el público va a ser okay. La misma cantidad. El elemento de la mudanza era por poder entonces hacer el distanciamiento. O sea,
claro, que no se podía hacer en otro sitio. Ok, ok. Ya,
pero no deja eso... de ser un trip, porque
sí,
imagínate.
Totalmente, porque la acústica es diferente. Hay un montón de elementos totalmente diferentes.
Sí.
Y vamos, ¿sabes? Está chévere, pero el Choli tiene sus cosas. ¿Sabes? Tiene
sí.
¿Para dónde ir?
Sí.
Y yo creo que hay que, en cierta manera, los venues son importantes que se mantengan en esa estructura.
Y va a ser interesante también porque no es un concierto, es una producción.
Es una producción, con... ¿sabes? Vas a ir a ver o sea, lo que es.
Tú sabes, es la obra de teatro, lo que en este otro espacio, pero In the Heights tiene una magia, y no es por lamberojo, pero In the Heights tiene una magia que aglutina un grupo de actores, que es lo que ves, ¿verdad? Que se convierte como en una familia. Y por ende, ese vecindario, igual como se vio en la película, existe.
Claro.
Y tú puedes crear la magia de 20 y pico de actores que parezca un vecindario de 800,000 personas, porque siempre hay un movimiento ocurriendo.
A mí me fascina esa... Yo la he visto dos veces, la vi en Nueva York y después la vi cuando se hizo aquí en Puerto Rico.
Uh-huh.
Y vi la película.
Yeah,
y pues me va a tocar de nuevo, porque la voy a hablar cuando empiecen ustedes. Es que a mí me gusta, realmente a mí me gusta, esa pieza me gusta mucho.
Es una historia sencilla, pero es la historia de todos nosotros.
Ay, es como que... Algo que me... Bueno, vamos a quedar aquí, pero es que algo que me gusta mucho de In the Heights es que no tiene algo que Broadway ha estado utilizando como gancho. Es el wow factor. Hay un momento en que la obra hace algo que es lo único que se habla de la obra.
Igual que Hamilton.
Igual que Hamilton. Todo el mundo habla de la pieza en... De la obra per se, ¿sabes? De que no es como que, por darte un ejemplo, vi King Kong, pues cuando King Kong sale caminando así, parece que se vaya. O sea, siempre es como algo emblemático que se lleva el protagónico, no tanto la obra. Y yo creo que esta obra es el overall.
Y no es la obra del helicóptero, no es la obra del King Kong. Es una obra que es las emociones y la pasión y los sueños, los sueñitos, como dice la película, de toda esta gente. Además que imagínate un score musical que tiene reggaetón, salsa, tú sabes, merengue, y una historia netamente de latinos, ¿verdad? De los sueños de estos latinos que se han trasladado o no, ¿verdad? Porque algunos
son
de allí.
Claro,
Y cómo cada uno vive su vida. Yo una vez se lo describí un tipo de un taxi en Milwaukee, cuando le hice en Milwaukee. Me dice, ¿y de qué trata esa obra? Yo le digo, mira, es una celebración de la diversidad dentro de un vecindario que está en Nueva York. Pausa y me dice, la diversidad es buena siempre cuando se mantenga bajo control.
Oh, o sea, Dios.
Pero lo chévere del caso, porque hay que virar la torta, como dicen, es que esa diversidad la vieron muchísimos públicos de todos los países en un teatro en Broadway. También la oportunidad de ser latinos en Broadway, que no se ha dado muchas veces. Tú tienes un West Side Story, tienes Suit Suit, tienes Cape Man e In the Heights.
Que inclusive tú estuviste en The Cape Man.
Y perdóname, y no quiero dejar de mencionar On Your Feet, el musical sobre Gloria Estefan, porque también ha sido,
sí. Tú ahí sabes. Estaba Héctor, ¿verdad? Eso estaba
sí,
Héctor.
Héctor.
Ok. Estás en Puerto Rico. ¿Por qué entonces decide, ok, ya me voy para Nueva York?
Ah, bueno, sí. Yo estuve, o sea, yo, aquí yo...
Estoy haciendo un compendio, porque si no, esta carrera es larga.
No,
se han hecho muchas cosas.
Se siente como que no, ¿verdad?
Pero tú has hecho un montón.
Es que cuando uno le da pienso, es que dice, adiós, carajo, también hice eso. O hicimos eso, o inventamos aquello.
Si nos quedamos en las obras, estamos cuatro
años. No, deja eso, muchacho. Y las anécdotas de cada una, porque siempre es una aventura.
¿Qué es lo que vuelvo y digo? Con un actor americano ve nada más la dice, pero ¿cuántas vidas tú has tenido para hacer tantas obras? Porque ya están con una al año.
Bendito, cuando íbamos en un autobús al sepelio, a la misa del sepelio de Raúl Dávila, el gran actor puertorriqueño que también hizo, estuvo en Hollywood, iban un montón de actores hispanos de Nueva York.
Ajá.
Y yo era el nene en esa guagua. Esto estoy hablando hace unos cuantos años y tengo que contar la historia, porque yendo y volviendo de aquello nos reíamos, pues los cuentos eran, y a mí se me prendió el bombillo y dije, yo tengo que hacer esta pregunta. Yo dije, ustedes todos han trabajado juntos en algún momento, en tal o cual obra.
Ajá.
Díganme el parentesco. Y entonces empezaron, ay, pues yo fui la mamá tuya en Bernarda Alba. No, yo fui la hija tuya en Bernarda Alba. La madre tuya. Y yo hice de esposa y hermana de ti, de esposa de ti, y tú fuiste mi hija. Y empezaron con toda la sobriedad. Aquello era un chiste, porque no estaban peleando la edad, sino que era como que, no hicimos de hermana y después hicimos de abuela y tía y qué sé yo.
No, era una colección. Qué interesante. Es como el chiste ese de Kevin Bacon. O sea, que como que cuánto...
Six degrees of Kevin Bacon.
Exacto. Pues eso más o menos, pero en obra. Está nice.
Y ahora es...
Eso debe ser hasta un juego para actores.
Y ahora con Lin-Manuel. No se ha creado, pero es cuántos degrees...
¿Verdad es?
De Lin-Manuel existen.
Mira qué cool.
Pues el viaje a Nueva York se da por lo siguiente. Mira, papi fallece en el 92, como mencioné. Y yo llevaba ya... Y me extendí hacia el 93. Yo había hecho de todo aquí. Teatro, televisión, cine, radio, whatever. Todo el mismo lo disfrutaba. Pero yo decidí por 3 años producir Teatrula.
Te iba a decir, Teatrula fue en Puerto Rico.
Sí, Teatrula fue en Puerto
Rico. Antes de que te fuera.
Que sí. Y fueron 3 años, 7 producciones en 3 años. Y se le dio taller ahí a un montón de gente y se pagaba. Los ensayos no, pero se pagaba.
Así era la industria, gente.
Mire, te voy a ser bien honesto, yo lo digo ya. Antes, en un momento dado, no hablaba mucho de eso, pero yo dejé ahí todos los ahorros. Los ahorros que estaba creando para poderme ir a Nueva York y probar suerte. ¿Qué pasa? Papi fallece. Es un momento bien, bien dramático. Y el éxito de Teatrura fue artístico, pero ha habido algo con Teatrura, que es que la amnesia cultural que a veces existe en la patria no lo consideraron teatro. Sí y no. Fue un éxito y la gente iba y todo, pero yo dejé los ahorros porque yo quería que mis actores cobraran. Y yo dejé los ahorros ahí porque quería que se viera bien y quería que fuera el teatro como debe ser. Me quemé, mano. Me di una quema emocional y artística, que dije, yo me voy a Nueva York para recargar batería, que es lo opuesto, porque la gente se va de Nueva York para recargar batería.
Sí, pero te estaba drenando aquí.
Demasiado. Y ya no estaba disfrutando.
Sí, porque lo peor que puede pasar en este negocio es cuando se convierte, tu mente le está dando demasiado tiempo al problema más que gozarte el medio.
Claro.
Y ahí para.
Claro.
Para y coge un break.
Y lo he hecho desde el 93, lo he hecho 2 veces más, en las que me cogí un mes.
En Broadway mismo lo hiciste. Llegaste un momento que paraste y te fuiste a hacer otras cosas.
Fui a hacer un proyecto personal, sí. Uh-huh. Y me tomé una sabática de un mes. Y te digo, ese mes es recargar baterías. Digo, no todo el mundo puede darse el gusto, pero planifica. Y tú dices, voy a desconectarme. Fue un mini lockdown, ¿verdad?
Ay, Dios mío. Y es que es bueno.
Y el primero fue...
Descansa.
Sí, y el primero fue 3 meses a Nueva York. Y yo iba con las de, tú sabes, terapia, tú sabes. Y salir de esa única depresión que me llevaba ya casi al fin de todo. Por no entrar en detalles, ¿verdad? Pero sí, y ¿por qué negarlo? Y entonces... A la semana de estar allí, que yo lo que quería era mi terapia y caminar, despejarme, etcétera, me llaman el Teatro Pregones, con quien había trabajado presentando teatruras en un festival de teatro allá.
Ok.
Y me dicen, mira, ¿quieres audicionar por una pieza? Pues, muerto, ¿quieres misa? A la semana ya estaba ensayando por una obra, fíjate, que él no quería actuar y ahí estaba.
Pero, en cierta manera, cuando tú la analizas, era hacer lo que te gusta sin la presión de la producción, de los líos que trae el negocio.
Totalmente.
Porque aquí me voy a aprender esto y me van a pagar. Yo no tengo que preocuparme por más nada.
Y mira, el universo te envía una señal. Uh-huh. Papá Dios, en lo que tú creas, siempre hay una señal que te dice, sigue ese camino. Ese es claro. Gut feeling, tú sabes, que tú dices, voy a hacerlo. O a veces cuando dices, no, mejor no. Y ahí eso empezó a abrir puertas, tú sabes. El trabajo genera trabajo. Uno se puede quedar sentado en casa diciendo, ah, que suene el teléfono, yo soy lo mejor. No, 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 no. Tú tienes que trabajar, y especialmente allá, tú tienes que estar trabajando todo el tiempo. Primero para poder lograr, tú sabes, el arroz y habichuela.
Claro.
Pero también, tú sabes, creando, inventando. Y eso por ahí, entonces los voiceovers, etcétera. Yo quería, entonces, dos años después me mudé.
Y ahí te estableciste en
el... Sí, ahora estoy pensando a dónde me voy de Nueva York.
¿De verdad?
Sí, llevo un par de años pensando, sí, por retiro, por así decirlo, pero también porque, tú sabes, uno llega a una edad, yo quisiera estar en un sitio donde haya cultura, ¿verdad? Donde haya actividad teatral, etcétera, donde haya diversidad.
Claro.
Uh-huh. Y un poquito más...
Más low. Es que Nueva York es retante.
Sí, Nueva York es bien caro.
Sí, o sea, Nueva York no está fácil. Cada vez va más para arriba, pero sí, una cosa bárbara.
No, y tú sabes, allá los sueldos son distintos. Uh-huh. Tú sabes, un comercial o un programa de televisión. Pero entonces tienes todos los otros gastos. Tú sabes lo que conlleva que si la gente, para el que tiene la gente, tú sabes, es el negocio.
Quiero que me hables de... que me llamó mucho la atención de Mr. Rogers.
Tú sabes que
la gente sabrá de esto ahora por la película y qué sé yo.
Sí, porque aquí crecimos con Sesame Street.
Exacto.
Y los Muppets.
Exacto.
Y yo los estaba viendo todavía a los 11 años porque a mí me fascinaba ese asunto de los títeres.
A mí me fascina.
Pues mira, lo de Mr. Rogers se da de una manera de no creer, tú sabes, porque te digo, yo no crecí viendo el programa de Fred Rogers, que uh-huh. es un programa para niños preescolares, uh-huh. en el que él tiene...
Famosísimo.
Sí, muchacho. En Pittsburgh él es un ícono, o sea, es Clemente y Mr. Rogers.
Uh-huh.
Y entonces él se desarrolla en Mr. Rogers' Neighborhood, en el vecindario donde él vive, y él habla a cámara con los niños uh-huh. y habla de distintos temas. Y entonces la historia entonces se desenvuelve en un vecindario imaginario, el Neighborhood of Make-Believe, uh-huh. que son ya los títeres y animalitos y qué sé yo. Y a mí me invitaron a audicionar en Nueva York para un personaje que se llamaba el Royal Hula Mouse. y era Hula Mouse por un hula hoop que él tenía, que él bailaba con el hula hoop, y el hula hoop era como mágico porque lo soltaba cuando entraba a escena, y cuando me iba a ir de escena entraba él solito y lo agarraba. Okay. Y yo te digo, fue durante los últimos años de producción del programa. El programa se hacía, se grababa 360 días al año.
Sí, aquello no paraba.
No, pero entonces descubrieron con Barney y todos estos programas de televisión infantil que ellos podían hacer una o dos temporadas, y como los nenes se reciclan, pues el programa se recicla.
Correcto.
Pero Mr. Rogers fue décadas. Y entonces yo tengo la suerte de ser el último personaje que entra y trabaja con ellos. Personaje nuevo, era el ratón hula-hoopero, uh-huh. bilingüe, y pues luego de una audición se encantaron, y para allá entonces me llevaron a Pittsburgh. Durante los dos años grabé como 7-8 episodios.
Okay.
Y fue una experiencia.
A mí me voló la cabeza cuando vi eso.
Me enviaban los libretos meses antes, traducidos. Y yo les decía, pero si yo puedo... Eran frasecitas, yo las puedo traducir.
Sí.
Hay un cuento genial. Hay dos cuentos geniales con lo de Mr. Rogers. Uno es que cuando mami falleció, yo estaba grabando. Ajá. O iba a ir a Pittsburgh a grabar. Y fue un proceso de 3 semanas en el que yo iba a Pittsburgh, iba a Nueva York, fui a Miami, donde mami falleció, vivía y falleció. Aquí el sepelio. Bueno, y él me llama a la oficina y yo dije, ¿qué habré hecho?
Ajá.
Y se sienta, él era ministro, y me dice, vamos a sentarnos a hablar. Me dice, yo estuve dispuesto a cambiar el itinerario de grabaciones para que tú tuvieras tu momento de reflexionar, estar con tu familia, etc. Y le dije, no. Yo dije, the show must go on. Y si alguien me enseñó eso, fueron mis papás. O sea, la función continúa. Y uno, pues, pone en esta gavetita el momento triste, uh-huh. hace el trabajo acá, tú sabes, y así. Y déjame decirte, me ha tocado muchísimas veces personas cercanas a mí fallecer uh-huh. o estar en hospital.
Y hay que continuar.
Y hay que continuar. Pero lo otro fue un día que entro yo a la escena y él me dice, el personaje del vecino Aver, me dice, buenos días, señor Hula Mouse. Y yo, buenos días, tú sabes. Y entonces hay un personaje, un gatito, en una Torre Eiffel miniatura, uh-huh. que es francés. Y entonces entro y le digo yo al gato, estoy grabando, bonjour, monsieur, qué sé yo. Y entonces hemos empezado, estamos haciendo la escena y todos nos hemos ido en ad lib, con el diálogo, hablando en inglés,
francés y español.
Y de repente el director sale, que está en una cabina por allá arriba, y se oye por el actor para adelante: disculpen las Naciones Unidas que están ahora mismo en el escenario. Recuerden que este programa es para niños preescolares.
Sí, y los van a perder ya mismo.
No, aquello era un despelote de francés.
Pero nice, yo creo que...
Y está fue así. Jugando.
Tú claro, sabes. Claro, no fue una cuestión que estaba cuadrada así.
No, no, no. Y lo grabamos de nuevo como era.
Pues a mí me voló mucho la cabeza porque sabía del programa y cuando vi que habías participado fue como que, wow, mano, qué nice.
Eso fue algo... O sea, que yo jamás en mi vida me imaginé. Bueno, me todo imagino. Esto, tú sabes, son cosas que yo...
Son oportunidades que te llegan y...
Y hay que hacerlo, correcto. ¿Sabes? Tenerlas. Y al día de hoy yo tengo todavía... El otro día, por así decirlo, ajá, Lin-Manuel, hablando, me llamó, me texteó y me dice, tú eres el ratón en Mr. Rogers. Dice, aquí lo estoy viendo con los nenes.
Fue que lo descubrió así. Ok, que nada. Fue como que...
Y nosotros no hablamos todos los días, ni estamos llamando, o sea, no es eso.
Pero fue como que tú haces ahí. Sí. Qué chévere.
También hiciste esto.
Mira, quiero hablar de algo que tú hiciste, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito de Cayman antes que se nos vaya.
Ok, sí.
Cayman fue como este... Llegaron los latinos a hacer una obra en Broadway. Y era Anita, Rubén, Mark, ¿sabes? Era sí. Cuando se trajo gente de la música
sí.
Para jalar un público, sí. ¿Sabes? Háblame un chispito de esa experiencia.
Pues, Cakeman fue una experiencia agridulce en el sentido de que, mira, estábamos... Era un reguerete de actores latinos uh-huh. Y cantantes latinos que nos encontraron luego de muchísimas audiciones, ¿sabes? Por el cuarto de audiciones del Cakeman pasó todo el mundo y su abuela. Hicieron audiciones aquí en Puerto Rico,
ajá,
incluso. Y Cayman, en el transcurso de las audiciones a lo que fue el estreno, pasó por 5 directores distintos, uno de los cuales fue el autor del libreto, Derek Walcott, uh-huh. Que durante el workshop o el taller, voy a eso ya mismo, uh-huh. O sea, pues las obras de obra no es que yo le escribo y va pro de,
claro,
de Broadway.
Tiene un proceso.
Tiene un proceso en el que se hacen lecturas, porque las obras hay que depurarlas. Uh-huh. Se hace una lectura, una serie de lecturas, se hace un workshop en el que la obra se hace con elementos bien básicos. No, no hay mucha escenografía ni vestuario, pero se presenta entonces ante productores e inversionistas que quizás se interesen en montarse en el carrito.
Claro.
Derek dirigió una mañana. Porque, pues, necesitaban otro tipo de director, pero que pasen 5 directores, algo está mal.
Sí.
Y aquello era ensayo y había reuniones y cambiaban personajes. ¿Sabes? Ahora lo vas a hacer tú. Y era todo, y claro, es su obra, siguiendo las directrices de Paul Simon, que es un genio de la música. Pero de teatro musical él mismo te admitía, yo no sé nada de eso. Y no le interesaba hacer nada de eso. Él quería montar su show, su claro. Música y la historia. Una historia basada en un crimen de gangas que ocurrió ajá. En Nueva York en los años 50 o 60, en la que participó, fue acusado y estuvo en cárcel este muchacho Salvador Agrón, uh-huh. Que lo interpretaba Marc Anthony joven, Rubén ya mayor. Y es la historia de cómo este tipo encuentra la religión estando en la cárcel y una cierta redención. Es algo difícil de contar. Y la gente esperaba...
Es muy denso.
Es denso y la gente esperaba que hubiese baile ahí a todo gender porque es música latina y que Aguinaldo y guau. Y era otro tipo de obra. Y entonces hubo protestas porque estábamos en el teatro y a 2 cuadras fue que mataron a esos muchachitos. Yo camino por allí a cada rato por ese parquecito. Uh-huh. Hubo protestas. Los comentarios que se hicieron en prensa aislaron a mucha gente de la comunidad del teatro musical y a los críticos. En aquel momento, muchos de los medios habían perdido el poder que tenían de cerrar una obra con una crítica mala, una negativa. Y ya había muchas obras que no eran muy buenas que digamos, uh-huh. Pero estaban bien, de taquilla.
Claro.
Y de repente hubo uno que otro así, periodista, que como que se encaramó en el Cakeman, como y entonces de repente se enteraban que falló una luz. Y ahí era, falló una sí. Luz en el teatro del Cakeman. Hubo una amenaza de bomba en el teatro del Cakeman. Y oye, y era el drama en escena y el drama fuera de escena. Duramos 3 meses en cartelera, pero no nos quita lo bailado. Porque claro. Yo en el transcurso de esos 3 meses tenía ya como 9 más. De ensayos y del taller y qué sé yo, así que yo estuve empleado por el Cakeman un año entero y no me puedo quejar.
Claro, claro.
Porque me abrió las puertas a otras cosas.
Y cierta manera, aunque no fue el éxito, sí tal vez dio pie a que entonces se entendieran unas cosas de lo que se puede esperar de un show donde tienes a gente latina. Uh-huh. ¿Dónde te debes ir y dónde no debes tal vez irte de antemano? Tú sabes, siempre se aprende, yo creo que...
Yo, definitivamente, aquí el caso es que tú tienes que mirarlo. Mira, decían, no, que está glorificando un crimen. No es que estaba narrando una historia, no es que lo glorifica, no es que la venga a ver el crimen del
claro,
Kekma.
Claro.
Y tú tienes Jekyll and Hyde que mata como a 18, el Phantom of the Opera ahorca uno y se lleva a tres más.
Total.
O sea, es ficción, tú sabes, tú no estás recreando, o sea, no es un documental. Uh-huh. Claro, pero entonces tiene ciertas decisiones artísticas que pusieron pietaje de Salvador Agrón original,
claro,
burlándose de la prensa e incluso le dice uno de los periodistas, te voy a matar a ti.
Y obviamente son llaves que no se deben puertas que no se deben abrir porque saben que puede haber un...
Y se ha hecho
pero nuevo. Tal vez yo creo que era muy temprano. En aquellos tiempos la gente no estaba preparada para eso. Hoy en día tal vez sí.
Ha habido otros montajes y ha habido otros arreglos. Pero yo creo que existirá un montaje del Caveman o un concierto incluso que sirva para contar esa historia y que toda esta gente se vote. Porque mira, Ernita se quedaba con el canto,
sí,
Rubén,
sí.
Marc Anthony. No hay duda.
Claro.
Tú sabes.
Sabe, talento había.
Y había público. Uh-huh. Aquello no dejó de tener público y la gente salía orgullosa porque se estaban viendo dentro de todo, se estaban viendo en escena ellos mismos. Claro. ¿Sabes? ¿De cuándo acá?
Quiero que entonces me hables de Cabaret. Cabaret Caramba.
Cabaret Caramba fue un embeleco. Mira, yo jangueaba en este piano bar donde cualquiera se paraba y cantaba, ya bien mal o peor.
Ajá.
Pero en el segundo piso había un club de cabaret en el que cantaban luminarias de, tú sabes, del mundo del cabaret en Nueva York y los públicos, olvídate, lo que era el público, por ahí entraba cada rato y subía y bajaba Liza Minnelli y
sí,
ya
sí,
tú sabes. Y Liza cantó en el piano bar y qué sé yo. Y entonces el dueño, Irv Rabel, que ya falleció, él fue a dictar una clase sobre cómo estructurar un show de cabaret. Y a mí, como ya lo conocía del sitio, me llamó la atención y dije, porque ya yo estaba cantando, yo me atreví a cantar luego del Caveman y luego otro musical infantil que hice. Yo me paraba allí a cantar porque era para quitarme el miedo.
Okay.
Entonces dije, mira, esto es un género bien interesante en el que no es stand-up, hay anécdotas, el público te conoce, tú vas hilando con las canciones una cierta trama, por así decirlo, aunque no es ficción, no es un musical.
Ajá, ajá.
Y entonces tomé la clase con Irv y de ahí salimos tres de nosotros diciendo, vamos a montar un show. Esa gran frase,
ajá,
vamos
ajá.
A montar un show, que es una navaja de doble filo.
Sí, sí.
Y entonces por ahí...
Es el atrevimiento de todos los que estamos en este medio.
Y a esa edad. Dice, pues sí, eso es fácil. Un mamey. Y entonces hicimos un show y de ahí me dice Irv y me dijo esa otra gente, tú debes montar el tuyo. Entonces lo llamamos Cabaret Caramba. ¿Por qué? Uh-huh. Porque era este latino metiéndose a hacer un show de cabaret en esta industria que es como que bien, tú sabes, norteamericana. Y caramba, porque... Caramba, ¿por qué no? Y caramba por... Vamos, cuando dice que tú vas a hacer un cabaret. Caramba, por no decir otra cosa.
Ajá, ajá.
Y
esa palabra con diferentes entonaciones.
Que yo lo explicaba en el show. Y entonces se escogieron una serie de canciones y ahí tuve como 6 presentaciones. Tuve una nominación, un premio ahí de cabaret, como debut en el mundo cabaret. Hice otro como solista, ¿verdad? como unipersonal, vamos a decirlo. Pero cuesta mucho. Y yo me había propuesto... No producir.
Sí.
O sea, que de allá para acá, yo lo que estaba haciendo es que participo en shows de otra gente.
Claro.
Ya sea canto una canción o canto 7, pero... Y ahí, y yo entro y salgo del mundo del cabaret cuando puedo o cuando quiero.
Pero esa experiencia produciendo fue satisfactoria, ¿sabes?
Esa fue la primera, fue un bombón. Y la segunda no tanto, fíjate, porque también cuesta. O sea, tú te puedes gastar en un show de cabaret, que pueden ser 12, 14 canciones, con un pianista, quizás un baterista, te puedes gastar un millar y no, fíjate,
no.
Que lo haga otro.
que producir no es fácil.
No.
Ok, vamos a hablar de un bombón para la gente más joven. Vamos a hablar de los voiceovers de los videojuegos. Vamos a ese momentito en el cual...
Ay, Dios mío.
En el cual de momento puedo verte en un par de años en un montón de firmando autógrafos, ¿verdad?
Me han enviado Bélgica, me llegó para firmar un autógrafo del videojuego.
Sí.
Mira, de nuevo, por audición... A mí me cae un guisito.
Porque, te voy a un punto aparte. ha estado en los nombres de los nombres. No es como que ha estado en videojuegos, no. Ha estado en los nombres de los nombres.
Y fue el chiste que yo hago. La carrera de Nueva York, yo quería hacer teatro y los voiceovers
el frosting.
El hobby. Ajá. Y se convirtió en tú no puedes planear. Y un día me llaman para un videojuego. Y sí, yo sé de videojuegos, pero nunca los juego.
Claro.
O sea, qué cara. Y entonces voy para allá y se da un personaje. Es un jueguito que quizás conocen que se llama Grand Theft Auto Vice City. Sí. Que tú vas en el carro y matas gente. Yo no sé qué es lo que está pasando, te lo juro. Porque,
lleva décadas el juego.
Y entonces esa es la segunda, la segundo capítulo, ajá, ¿verdad? De la serie. Y entonces ahí me toca hacer de el disc jockey. Si tú estás en el carro y cambias las estaciones de radio, que puedes hacerlo, hay música y un disc jockey de este mundo imaginario. Y el mío es el disc jockey latino, o que habla Spanglish, que se llama Pepe Espantoso. Y entonces yo lo voy a hacer en la audición en un disc jockey que había en Miami, que se llamaba Leo, que todavía está por ahí. Okay. Y Leo era de la música de disco. Y Leo salía en la radio y decía, aquí Leo, estoy en radio, whatever, qué sé yo, WAAA, tú sabes. Y vamos a poner Donna Summer y luego la canción de Barry Manilow. Entonces ya hablaba así y yo dije, pues yo lo voy a hacer así. Y hablando inglés y español. Y se me da el personaje. Y para allá voy yo.
Que, by the way, el que no ha jugado el juego, es genial cómo se escucha las emisoras de radio y en ese juego. Música. Es espectacular. A mí me vuela.
Yo tengo un pana que lo juega y me dice, o sea, cuando yo he ido a dar clases y talleres, escuela, de tanto de audición como de teatro musical, whatever, uh-huh, y cuando los chamacos se enteran de que yo hice el videojuego y que hago Pepe Espantoso, olvídate que todo cambia, porque entonces es como que este tipo es lo mejor. Sí.
Y tú siempre llego haciendo broma.
Yo llego, tanto, como dije ahorita, tantos años de Guillermito Shakespeare para que me conozcan por Pepe Espantoso, pero está bien.
Así es este mundo. Sí,
pero entonces de allá para acá, mira, hice Red Dead Redemption, uh-huh, voces.
Sí.
Sueltas, Bioshock tenía un personaje que es el doctor, creo que Navarro, que se escucha diciendo, y en la de Bioshock la grabación fue una locura porque fue cuando yo estaba haciendo In the Heights, si no me equivoco.
Okay.
Y me tenían gritando porque es mucho eso, es mucho gritar. Y,
porque, sí, porque de acción. Exacto.
Uh-huh. Y yo dije, mano, se me va a ir la voz y voy a tener que, tú sabes, faltar y hasta cuándo voy a poder, ¿sabes? No es un peligro.
Claro.
Y yo me paso tomando agua por eso mismo. Y de repente dije, espérate, si yo puedo recrear un grito con el agua de esta manera. Hacía gárgaras. Y entre comillas gritaba. Y los productores que estaban en Inglaterra, yo no sé dónde, porque esto es todo remoto hay que firmar un non-disclosure.
Si hay algo que es worldwide, es esta cuestión.
Y ellos se lo toman bien en serio, porque estos son unas producciones multimillonarias. Y el tipo, no, eso está brutal. Porque el personaje lo estaban torturando y le estaban, qué sé yo, arrancando las uñas, pegándole fuego a algo. Y llegué al teatro libre, nuevecito, no, me hice daño.
Estaba esa garganta mojadita.
Muchacho, me lo saqué de la manga porque yo decía, esto no me...
Claro, claro. Ok, ¿cuándo tú realizas el impacto que tiene eso en la vida de Tony Chirol? Que de momento dices, diablo, pues yo estoy en un juego aquí.
Pues gente, amistades o familia en el público que oyen a alguien detrás leyendo el playbill de la obra y dice, Bioshock, tú sabes, mira, él estuvo, él es Pepe Espantoso, tú sabes. Y de repente, pues te digo, me enviaron de Bélgica una vez, yo pensaba que era un chiste, una carta que me dijeron, por favor, autografié esta, y era una imagen del juego impresa, y autografíalo y escribe una frase de tu personaje. Y yo tuve que pedirle a un amigo mío, Betty, grábame.
Para saber qué yo he dicho ahí.
Qué yo he dicho, porque uno graba tantas cosas, claro, y a veces no sabes
qué sale y qué no sale.
Y qué juego es.
Claro.
Yo grabé recién para Red Dead Redemption. Yo lo que grabé juraba que era una historia que se desarrollaba en Nicaragua.
Y de momento te encuentras que hay vaqueros.
Vaqueros. Sí, vaqueros. Porque ellos quieren mantener el secreto. Tú sabes, pues es una industria de mucho dinero. Sí, mucha competencia.
Bien duro. Y es increíble que, ¿verdad?, que hayas hecho una carrera haciendo voiceover así. Y la gente ahora, para los jóvenes, tu nombre es totalmente otra cosa.
De otra cosa.
Te miran de otra cosa. Ok. Ya vamos estamos terminando, pero In the Heights ha estado mucho tiempo en tu vida. Sí. Tú eres del elenco original.
Sí.
¿Cómo llegas a In the Heights La primera vez.
La primera vez que yo llego a In the Heights es viendo la lectura de un primer acto, cuando la obra todavía estaba siendo llevada a productores y gente que se interesara en unirse a la creación. Y, ya tenía varias gente ligada al proyecto, pero entonces una actriz boricua, Dorín Montalvo, que perdimos el año pasado, ella fue la primera persona que audicionó para In the Heights ever. Cuando estaban haciendo unas audiciones en el sótano del Drama Bookshop allá en Nueva York. Lin-Manuel lo dice y de hecho al final de la película está una dedicatoria y ella está en la película. Y ella era la voz, ella estaba en el elenco y era la voz del bolero de siempre, seguirás en mis recuerdos para siempre. Y entonces Doreen, habíamos hecho una obra en Washington D.C., también de latinos, pero poco conocida. Me dice, vente para que veas esta obra que escribe un chamaco de aquí de Nueva York y tiene hip hop. Yo, hip hop, a mí yo no conozco mucho de ese mundo, pero dije, vamos para allá. Y ella, en el transcurso de la obra, hizo todos los personajes. Cuando estrena Off-Broadway, la incluyen en el elenco general, en el ensemble. Y ella pudo haber dicho no, pero ella dijo, claro que sí. Porque ya había hecho todos los otros personajes. Y ella estuvo también los 3 años en Broadway, cuando se mudaron. Bueno, pues yo veo esta obra, este chamaquito con la guayaberita y una gorra y una boina, y qué sé yo. Y digo, este chamaco escribió una obra que quieren llevar a teatro musical aquí. Yo decía, hasta que me di cuenta que el tipo es un genio, tú sabes. Y que no es el personaje que yo estaba viendo. Pero a mí lo que más me encantó cuando vi ese primer acto fue cuando llegaron al número de las beauticians en el Beauty Parlor. Yo dije, es que esto retrata exactamente lo que es nuestra cultura y estas mujeres arreglándose el pelo y chismeando y diciendo y todo eso. Y dije, esto va a ser un hit. Y yo quiero estar en eso. Pues audicioné cuando fueron para... No, audicioné creo que para el workshop o Off-Broadway. Y no se me dio. Pero me vieron muchas veces.
Ok.
Fueron días y días y días y yo, tú sabes, rezando. ¿Y qué más voy a hacer? Porque cantas 2 canciones y lees 2 escenas, tú sabes. Y no se me dio. Pero cuando se... Y yo fui a verla, un montón de veces en Broadway. Yo, algún día quizás. Porque había solamente uno que otro personaje que podía interpretar.
Ok.
Tú sabes. Y hay que ser realista también en cuanto a eso. Uh-huh. Y muchas veces venían los mismos compañeros, gente que yo conocía, Olga Meredith, que hacía la abuela Claudia, me decía, Tony, es que tú harías un Kevin buenísimo, pero eres muy joven. O sea, y era esa, fíjate, era muy joven para esto o muy viejo para lo otro. Bueno. La cosa es que cuando se rumora que va a haber, Broadway, yo lo dije, esto va para Broadway. Y fue para Broadway. Y ahí las audiciones llegaron y yo me metí. O sea, no me metí, sino que conseguí una audición.
Claro, claro, claro.
Y porque a veces hacen abiertas que va cualquiera y otras veces por appointment. Uh-huh. Y cuando voy, fui a una abierta. Y de las que puede ir, te apuntas y vas.
Okay.
Y la asistente de casting me dice, si te teníamos una cita para dentro de una semana o dos, pero dale, entra.
Pero dale, ya
estás aquí, entra. Y allí estaba todo el mundo, saluda a todo el mundo, hice lo que había que hacer y me fui. Y entonces vino ya esta secuencia de callbacks, que tú estás rezando de que se dé, pero de igual manera
no
se te da entonces y quizás te llaman al año porque están reemplazando o se va alguien del elenco. Para hacerte el cuento corto, ese último día yo entré al cuarto de audición como 4 o 5 veces. Trisale, cantando y leyendo el material, y me llaman para integrarme al ensamble. Y dije, claro que sí. Y la oferta también incluía que yo sustituía al Piragüero y a Kevin en caso de que uno estuviera enfermo, tuviera vacaciones, faltara, se estropeara en medio de una función, porque pasa.
Claro.
Y ahí, 3 años. Y hice Kevin y el Piragüero, y desde que la obra cerró en el 2011, todas las producciones que he hecho, voy a las audiciones y canto la canción del Piragüero, porque por ahí, pues, ¿verdad?
Claro,
hay una, pues hay lo otro, quizás. Pero me ha tocado hacer Kevin desde...
Yo tuve la oportunidad de verte en Nueva York. Yo vi esa...
¿Y cuál hacía esa noche? El del ensemble, que estaba por todas las ventanas.
Sí, ese es el que estabas haciendo, es correcto. Y... Vuelvo y te digo, uno siente orgullo de ver gente que uno sabe y conoce su carrera. Verlo en un proyecto como este, que se veía con tanto sabor latino sin que fuera caricaturesco, ¿sabes? Y yo creo que ese es el logro grande que tienen de Jason, es que tú dices, es que esto es así.
Es auténtico, no hay maracas porque
exacto.
Porque es latino, le vamos a morir maracas o bongo. No, tú sabes, que tenga...
No todos llevamos frutas en el cabello. No. Y yo creo que eso es lo interesante.
Y lo otro chévere, que no hay cuchillos, no hay navajas, no hay bombas, no hay drogas, Porque sí, porque nosotros
fue
no
un
somos
comentario que yo saliendo de la obra en Broadway, lo hablamos. Dijimos, wow, la primera vez que yo creo que es la primera vez que yo veo algo latino donde no hay nadie sacando cuchillas y matando gente.
Nada.
¿Sabes? Y yo creo que es un logro porque no somos así. De igual manera que los americanos no todos son de la manera que a veces los marcan.
Los marcan.
Ni todos los colombianos no venden droga. Tú sabes, es una cuestión de que romper estos estereotipos es bien importante, sí. Y que una obra como esta tenga el éxito que ha tenido, sí. Ahí es que está lo grandioso.
Y por esas salas pasó tanta gente. O sea, ahí estuvieron los Clinton, J-Lo fue con Marc Anthony, estuvieron peloteros, Derek Jeter, yo no, o sea, fue tanta gente. Juan Luis Guerra, el ex gobernador, no, el de ahora,
otro antes.
mucha gente, ay, madre, se me van los nombres. Y subían al escenario como nenes chiquitos, tú
emocionados,
sabes.
Emocionados.
Y era como que queremos conocer a este muchacho. Y venían y se paraban y nos tomábamos fotos con Edward Olmos, con Denzel Washington. Y no lo digo por soltar nombres porque no son mis panas. O sea, yo no me doy cafés con ellos. Pero era
Tú sabes el impacto que está teniendo también esa obra cuando toda esta gente grande va a ver la obra. Y tú sabes que aquí está pasando algo.
Y te dice una Shirley MacLaine, tú te entrenaste en ópera. Y yo dije, no. Y él dice, pues tú no había un operático. Yo no, ni me lo creo. Yo digo, en alguna de las vidas de ella, como ella ha tenido muchas vidas galácticas,
sí.
Pues, ella dijo, Tony era un cantante de ópera.
En algún lado él cantó ópera. De verdad que me ha gustado mucho conversar contigo, Tony.
Igualmente.
Ha sido bien chévere. Podíamos hablar de muchos temas más. Traté de coger las más que pude y abrazar tu historia.
Gracias.
Quiero, ¿verdad? Antes de irnos, tocar un tema, ¿verdad? Que es un poco más familiar, pero ¿cuán impactado fuiste cuando te enteraste del fallecimiento de Miraida?
De Miraida. Mira, Miraida era como, perdón, mi otra hermana.
Aunque y, no estaba tú no estabas en Puerto Rico, pero me imagino que había una gran comunicación.
Nosotros sí, muchacho, por teléfono, por texto, pero a diario, tú sabes, y si pasaba mucho tiempo, era como que cuando nos sentábamos a hablar era largo y tendido. Crecimos juntos. Los hijos de Titi Abuilda y nosotros fuimos los más cercanos por estar en el vecindario, en el mismo vecindario, y porque las dos familias estaban envueltas en el mundo del espectáculo, tú sabes. Es curioso porque yo las vacunas del COVID y mi pareja también, nos las estábamos poniendo con la idea de llegar en marzo 20 algo, bueno, 3 creo que era. Y Miraida fallece una semana antes de nosotros poder haber pasado por el proceso de las vacunas.
Y
pudiéramos venir. Y eso ya estaba planeado desde que yo supe mucho antes que ella estaba malita. Mucho antes. Y se da la situación de que, tú sabes, ocurre este homenaje y no pudimos estar. Algo que lamento muchísimo, pero no se podía. Y no es porque no quisiéramos.
Claro.
Pero hay cosas que se deben dejar al lado. Y pues allá quienes lo hicieron, yo entiendo que es una cuestión gubernamental y pues cada cual con lo suyo. Yo sé que a ella no le hubiese encantado eso, porque ella no comía esos cuentos, tú sabes, eso del artistaje.
Sí.
Pero está bien, hay quien le gusta y a quien no.
Y si había alguien down to earth, era ella.
Y a Wilda también. Sí, ella, de hecho, la palabra es eso del artistaje, no deja eso, porque sí, uno se da al público y el público lo aprecia, pero también hay momentos de privacidad.
Claro.
Cuando más siento la ausencia de Miraida es cuando regresé. Porque Miraida era un vínculo tal que tanto ella conmigo, yo con ella, nos llamábamos. Y ella me decía, a mí me interesa, cuando tenía el programa de, me interesa ir a hacer un episodio allá en Nueva York, quiero entrevistar. ¿Cómo yo puedo? No, olvídate, yo sé cómo conseguir a alguien. Y de igual manera yo le decía, oye, Miraida, yo veo que tú tienes, tú sabes, viste este tal diseñador, diseñadora, y sé que hacen ropa de caballero. ¿Con cuál de ellos quieres hablar? Yo lo llamo ahora mismo. Yo, no, porque para el estreno quisiera tener algo bien chévere.
Ajá.
O sea, era eso, y nos leíamos la mente horas, cuando ella estuvo en Nueva York por tratamientos y cosas, horas en el balcón de casa hablando de todo, de todo, de todo. Y cuando regreso ahora a Puerto Rico, uno de los primeros días, me dije, tengo que conseguir a Julin, como le decíamos cariñosamente, Julin me va a conseguir. Y estuve escopeteando. Pero eso pasa con las personas que perdemos en nuestras vidas. Que un día menos pensado tú dices, contra, me hubiese gustado ahora mismo hablar con papi sobre esto, o estoy pasando una crisis y mami hubiese sido la persona idónea para sacarle un chiste a eso, tita Wilda, o sea, y así por el estilo.
Pero son personas que uno celebra.
Y siguen con uno. Siguen con uno. Es un ángel guardián. Miraida para mí es el angelito guardián que me va a ayudar a cumplir esta misión.
Yo creo que todo el mundo tiene buenos recuerdos de Miraida y eso es lo chévere de estar en esta tierra, ¿verdad? Pasar por esta tierra y dar buenos recuerdos es lo más importante.
Sí.
Vamos a repetir las fechas de In the Heights.
In the Heights se celebra, se presenta, se celebra del 16 al 26 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, also known as el Choliseo.
Choliseo,
el Coliseo de Puerto Rico de José Miguel Agreló, por ende el Choliseo.
El Choliseo.
Etiquetera es donde se consiguen los boletos, son dos fines de semana. Un elenco.
¿Estás haciendo de
Kevin
de
Rosario? Kevin. Y es mi primera vez actuando en Puerto Rico en teatro desde el 95 y donde mi carrera comenzó en el 85. Yo he hecho otras cositas en
el
Banco Popular, pero esto causa nervios.
Sí, sí, sí. No, y me imagino que han sido unos nervios más prolongados porque venías, se supone que hace tiempo ya tú estuvieras hablando, ¿no? Yo hice In the Heights en Puerto Rico.
Año y medio.
Sí.
Y si supieras que la gente en Nueva York, la gente con quien trabajo, está todo el mundo loco y sin idea con el que yo venga acá a hacer esto.
De verdad.
Sí, y de hecho viene un amigo director, viaja a vernos.
Qué bueno, de verdad, Tony, de verdad, te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo y te sentaras aquí a hablar un poquito de tu carrera.
Un placer.
Las puertas están abiertas cuando tú quieras, nos sentamos de nuevo.
Gracias.
Mira, yo le doy este recordatorio a todo el mundo, es una bobería, pero
no me
para
diga.
Que sepas que...
La claqueta.
La claqueta, es para que sepas que estuviste aquí con nosotros hablando.
Gracias.
¿Por dónde te consiguen? O sea, que ahora hay que añadir las redes a
yo
todo.
Yo estoy en Facebook, me gusta mi privacidad, pero estoy en Facebook, en Instagram y si quieren saber qué otros embelecos estoy haciendo,
hay
un sitio web, tonychiroldes.com.
Perfecto.
Y por ahí también pueden escribir.
Ahí que la gente, tonychiroldes.com, ahí entran y se enteran de qué está haciendo Tony, de verdad. Súper agradecido. Espero que sea un exitazo. Va a ser un exitazo. Ya lo ha demostrado esa obra mil veces. Pero en suelo boricua y con boricua. Yo creo que le da más fuerza todavía.
Y dirección musical del maestro Cuco Peña, que no se me olvide.
Obviamente, Cuco. Hasta aquí, gente, otro episodio más de Hablando a 24 Friends. Como siempre, para despedirme les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.